Vamos a dar por constituida esta comisión. Empezamos por las sustituciones.
Sí, Teresa Cruz Oval sustituye a Yolanda Mendoza.
Por la Asociación Solista Humera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Por el Partido Popular.
Gracias, presidente. Buenos días. Poli Suárez sustituye a Australia Navarro.
Por el Grupo Nacionalista Canario. No hay sustituciones. Venga, pues empezamos con el punto número 1.1 y 1.2, que se van a tratar de manera acumulada. Iniciamos la exposición del señor administrador único por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días, señorías, y felicidades en la víspera de Nochebuena. Estamos encarando ya este complicado final de año. Y de acuerdo con el orden del día de la presente comisión de control, se establece la dación de cuentas de contratos celebrados durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y antes de hacerlo, permítanme, en honor a quienes elaboran toda esa información de tipo económico, permítanme, como les digo, que vuelva a poner en valor el compromiso y responsabilidad del equipo administrativo y de gestión que tiene esta casa. Estos últimos días, cerrando un ejercicio agotador, agitado aún más por el volcán, después de quedarse sin vacaciones para sacar adelante todo el proceso administrativo que conllevó la convocatoria del concurso abierto, actualmente en marcha, para unas nuevas instalaciones. Sin ellas y sin ellos, sacando adelante toda la documentación para poder hacer las contrataciones necesarias, tampoco podríamos haber realizado la amplia cobertura del volcán que hemos podido hacer. Vaya, pues, mi agradecimiento y gratitud para ese gran equipo que suele estar al fondo en la sombra de todas las actividades, pero sin ellos sería imposible poder acometer todo lo que hemos hecho. La dación de cuentas de contratos que hoy vengo a hacer se inicia en septiembre y comprende hasta el mes de noviembre de 2021. Se trata de un periodo dominado precisamente por ese volcán aún sin nombre que nos ha obligado a realizar un esfuerzo administrativo, técnico, de producción y de programación sin precedentes en la historia de nuestra radiotelevisión. En ese periodo debieron realizarse distintas adendas a contratos para incrementar el número de programas encargados, dedicados exclusivamente a la erupción, a la cobertura de la erupción volcánica y contratar numerosos servicios para atender tal cobertura, en la forma en que han visto. La información y documentación que se les aporta respecto a los contratos formalizados, que tiene carácter acumulativo, corresponde al periodo comprendido entre el mes de enero al mes de noviembre de 2021. Por otra parte, y con relación a los contratos planificados, la información de la que disponen se presenta actualizada al momento de celebración de la comisión, este 23 de diciembre de 2021. En el anexo 1 que se les entregó con la antelación requerida, tienen los listados en los que se explica o concreta la información que sobre la que se da cuenta. Incluye información sobre las 3 entidades, el ente público y las 2 sociedades mercantiles. La información sobre contratos que se pretendan licitar es una previsión de licitaciones, contratos sujetos a la normativa reguladora del sector público, en la que, dado el momento en el que se lleva a cabo esta comparecencia, se incluyen aquellas licitaciones publicadas hasta la fecha, actualizado su contenido a dicha fecha, así como las previstas licitar antes del 31 de diciembre de 2021. Por tanto, la planificación se ajusta a la realidad temporal del ejercicio en curso, sin perjuicio que se traslada al ejercicio 2022 la previsión de aquellas necesidades de contratación que no han podido licitarse en 2021, pero que subsisten y que, dado su volumen y los medios con los que cuentan las entidades para la tramitación de los procedimientos, no han podido ser convocados en 2021. En relación con las contrataciones sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual, producciones audiovisuales que no se someten a licitaciones públicas, en anteriores comparecencias se ha informado sobre los 2 llamamientos a la presentación de solicitudes para la financiación anticipada por parte de Televisión Pública de la producción europea de películas cinematográficas, documentales, miniseries y películas para televisión para el ejercicio 2021, publicados y referidos en anteriores daciones de cuentas con fecha 15 de febrero el primero y 14 de julio el segundo. El número de proyectos presentados en total ha sido los 30 proyectos al primer llamamiento y 28 al segundo. Ambos procedimientos han sido ya resueltos por acuerdo de este administrador de fecha 20 de mayo y 4 de noviembre de 2021, respectivamente. No les voy a hacer la referencia a todos los proyectos que han resultado finalistas para poder acometer los contratos, simplemente decirles que a fecha actual se ha firmado 3 de los 4 contratos y la previsión es que el cuarto de esta última segunda convocatoria, que corresponde a la adquisición de derechos de la obra titulada Norberto, será suscrito antes del 31 de diciembre, con lo cual concluye todo este proceso de llamamiento. En resumen, y a la espera de poder atender sus dudas, tienen toda la relación con la información sobre contratos formalizados de enero a noviembre de 2021, señalando la modalidad de las contrataciones que se han perfeccionado con el correspondiente documento contractual, ya sea sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público o a la Ley de Propiedad Intelectual. En total, en el periodo comprendido entre el mes de enero y el de noviembre de 2021, prácticamente 11 meses de los 12 del ejercicio, se han formalizado un total de 157 contratos, 15 contratos de servicios sujetos, 15 sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, 6 contratos de suministro sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, 2 contratos de arrendamiento sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, 134 contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual, de los que 43 se corresponden a contratos de cesión de derechos de producción ajena, 55 a encargos de producción propias de programas, 33 cesiones de derechos de eventos deportivos de espectáculos, 1 de agencia de noticias, así como 2 contratos relativos a la cesión de los derechos de La Voz de la Cadena, cuya naturaleza y continuidad en el tiempo ya les conté en la anterior comisión del 30 de noviembre. Se aporta el documento con el detalle de los contratos formalizados. Y respecto a la publicación de los contratos menores suscritos por las 3 entidades, decirles que están publicados a fecha de los corrientes en el perfil, en la plataforma de contratos del sector público, cumpliendo así con una obligación que ya en ocasiones anteriores hemos referido lo dificultosa que resultaba, pero que ya están publicados, como he dicho también en anteriores comparecencias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor administrador. Procedemos al turno de resto de los grupos. Vamos a empezar por la agrupación socialista Gomera, con un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también al señor Moreno y también pues a quien la acompaña. Señor Moreno, pues viendo los distintos contratos que nos facilitó el ente, pues yo me voy a centrar en aquellos que me parecen de mayor interés. Por ejemplo, el contrato que se llevó a cabo con respecto a la producción propia con respecto a dónde va mi dinero, el programa de dónde va mi dinero. Contrato además formalizado el 2 de septiembre por un importe de más de 265.000 euros. En este caso, con respecto a este programa, yo quiero destacar que tuve la oportunidad de ser una de las diputadas de la Cámara entrevistada por este programa y pude resaltar la importancia que cobra, por ejemplo, esta comisión de control de la Radio Televisión Canaria, pues a través de la cual podemos realizar la función más importante, una de las más importantes, que es la que realizamos hoy, que es la de control de legalidad de la contratación que realiza el ente. Asimismo, también pues, me parece de interés el contrato FIMUSITE del concierto Érase una vez Ennio Morricone, un contrato de cesión de derechos audiovisuales, formalizado el 17 de septiembre, además por un importe de 15.000 euros, un evento que ha permitido a la ciudadanía canaria disfrutar pues, más de cerca de la música cinematográfica de este compositor que tiene tanto reconocimiento. Por otro lado, se refleja también pues, el contrato de arrendamiento de instalaciones de La Palma, con motivo de la erupción, por un importe también de 16.000 euros, con fecha de formalización del 21 de septiembre de este año. Tal y como ya también he mencionado en anteriores sesiones, pues queremos reconocer la cobertura informativa que se ha dado desde el primer momento con el episodio volcanológico, donde, por ejemplo, pues se ha establecido varios programas específicos, como el especial solidario Todos con la Palma o el contrato Gala Solidaria por la Palma. La verdad que es una gran alegría también pues, recibir estas últimas noticias que estamos recibiendo por parte de la isla de La Palma, donde nos informan de que el volcán pues, está dando sus últimos latidos. Ojalá continuemos con esa misma información y que por fin se termine esta agonía. Asimismo, también me parece muy acertado los contratos de distintos partidos femeninos, como el de la Supercopa de España Femenina de Voleibol o el partido de balonmano entre Rocasa Gran Canaria y el Salud Tenerife. Además, este tipo de contratos pues, demuestran la apuesta de Radio Televisión Canaria por el deporte femenino, con los que entendemos que con este tipo de contratos lo que se pretende pues, es promocionar también la participación de la mujer en el ámbito deportivo, además también pues, de aumentar la visibilidad del deporte femenino. Nosotros solamente destacar los contratos que nos han parecido más interesantes, pero no hemos encontrado nada llamativo de forma negativa que tengamos que hacer especial atención en esta comisión con respecto a los contratos, repito. Así que concluyo agradeciéndole nuevamente la información que nos ha trasladado. Desde nuestra formación política, pues como siempre, le animamos a seguir trabajando para que el ente pues, siga ejerciendo un papel crucial como transmisor de la cultura y como eje también de integración y cohesión social, máxime en un eje vertebrador como el nuestro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Continuamos con el turno de intervenciones. Empezamos por el Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidente, y buenos días, señorías. Bueno, usted, señor administrador único, señor Moreno, usted comparece hoy nuevamente pues, para dar cuenta de tanto de los contratos que se han formalizado, así como de los contratos que se pretenden formalizar, o por lo menos unas previsiones que usted tiene que hacer. Y entonces, yo me gustaría esta última intervención de este año, del año 2021, sí me gustaría hacer o decir dos cuestiones. Una, me gustaría recordarle otra vez, no al administrador único, sino a su señoría, a los grupos parlamentarios que nos encontramos aquí, que la situación del administrador único es una situación muy excepcional. Que el administrador único viene mes tras mes, además nos manifiesta, tanto de manera pública como de manera privada, nos manifiesta la situación por la que pasa y muchísimas cuestiones que se derivan de que se encuentra solo y porque no tiene ningún tipo de órganos de control. Me estoy refiriendo, señorías, y siento volver a ser tan pesada, me estoy refiriendo a la Junta de Control y a la Dirección General. Quiero volver a recordar, porque finaliza el año 21, quiero volver a recordar que cuando en el año 19, en noviembre del 19, se firmó por parte de todos los grupos parlamentarios un acuerdo, señorías, menos el voto de, si mal no recuerdo, de la señora Espino, un acuerdo para poder nombrar antes de final del año 19 esa Junta de Control y esa Dirección General. Pero bueno, nos encontramos a 23 de diciembre del 2021, el administrador único sigue siendo un órgano unipersonal, se sigue enfrentando a muchísimas situaciones que se ha tenido que ir arreglando a través de decretos, leyes, para que pueda seguir con lo que es la gestión ordinaria del ente público, y creo que todos somos responsables de la situación actual. Por supuesto, el último responsable es el administrador único. Yo creo que de lo que estoy hablando es que si no tenemos Junta de Control y no tenemos Dirección General, somos todos nosotros responsables de ello. Por tanto, yo vuelvo a apelar a que espero que en el año 2022, que lo dudo mucho, pero bueno, tengo que decirlo, espero que en el año 2022 se llegue a un consenso y podamos tener esa Junta de Control y esa Dirección General que todos esperamos, sobre todo para el funcionamiento normal del servicio público de Radio Televisión Canaria. Ahora bien, también se me gustaría hacer una petición a los grupos parlamentarios y, por supuesto, que los servicios jurídicos de la Cámara lo tengan en cuenta y lo valoren. Vamos a ver, ustedes saben que el administrador único viene a comparecer pues como consecuencia de una enmienda que presentó mi partido político, una enmienda que se contempló en el artículo 21 bis de la Ley de Radio Televisión Canaria, que dice lo siguiente: no obstante lo anterior, el administrador único comparecerá para comunicar mensualmente a la Comisión de Control del Parlamento de Canarias la relación de contratos, conforme a su competencia contractual, que se pretendan licitar, así como todos los contratos formalizados. Pues bien, entendemos desde mi grupo parlamentario que esta enmienda, además el espíritu de esta enmienda, porque la redacté la que les habla, el espíritu de esta enmienda era, como entendíamos que la situación del administrador único era muy excepcional, entendíamos que por ese tiempo tan excepcional y tan corto, lo lógico era que viniera a contarnos qué es lo que había formalizado y cuáles eran las previsiones. Teniendo en cuenta que ha pasado ya más de un año desde esa enmienda y nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, como he dicho antes, sin Junta de Control y sin Dirección General, sí me gustaría pues solicitarle a los grupos de parlamentarios la posibilidad de hacer una especie de procedimiento ad hoc donde solamente el administrador nos comunique, no en esta comisión, sino que nos mande la información mensualmente y que después seamos los grupos parlamentarios los que entendamos que si es necesario que usted venga a hablar y a comparecer de cualquier contrato o de esa relación de contratos, pues creo que sería mucho mejor. Sobre todo lo hago, señorías, porque entiendo que consumir este tiempo todos los meses con comparecencias de los contratos…
Vaya finalizando, señora.
Sí, finalizo. Entiendo que nos resta, sobre todo, esa capacidad de control que tenemos todos los grupos parlamentarios. Y sin más, muchísimas gracias, presidente. Y sí me gustaría pues, felicitar a todos los grupos parlamentarios y que pasen una feliz Navidad.
Muchas gracias. Continuamos con el turno de intervenciones. Grupo Nacionalista Canario, por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor Moreno, usted que es un hombre del medio, de la televisión, sabe que la reiteración conduce al aburrimiento. Y el caso es que esta rutina, esta repetición continua, está conduciendo al fracaso incluso de los mejores programas. Y le garantizo que este no es un gran programa. No me estoy refiriendo a ningún programa de la televisión autonómica, que también puede estar o no incurriendo en esa excesiva reiteración como pecado televisivo, sino el funcionamiento de esta comisión. Me dirijo a usted, pero en realidad me dirijo a todos los miembros de esta comisión. Y es que yo creo, ya lo he dicho alguna vez, que nos hemos condenado, cuando digo hemos, lo digo en plural, si quiere majestático, pero lógicamente tiene mayor responsabilidad quien tiene mayoría para cambiar la situación. Nos hemos condenado, digo, a esta especie de día de la marmota en el que, por la carencia de la Junta de Control, el administrador único pues viene a dar cuenta de los contratos en una especie de cansina letanía, una retahíla, una especie de niños de San Ildefonso. Imagínense lo que es un sorteo del Gordo de la Navidad, pero sin cantar ningún premio, todo el rato diciendo 1.000 euros. Pues algo así es lo que vivimos. Y a continuación, pues venimos a esta ceremonia en que los grupos del Gobierno salen a decir lo bien que está todo, le agradecemos infinito que haga lo que tiene que hacer porque está obligado a hacerlo. Bueno, esta vez ni siquiera todos los grupos de la oposición, del Gobierno, hay dos que ni siquiera, ya renuncian ni siquiera a intervenir porque esto es verdaderamente cansino. Y tengo que confesar que los grupos de la oposición también estamos ya un poco… No sé, con ese corsé democrático que nos hace ser, y en tono un cierto mea culpa, un poco cansinos, porque, claro, digamos lo que digamos, tampoco tenemos ni respuesta ni razones. Por no tener, no tenemos ni repercusión ninguna en el publirreportaje, perdón, en la pieza de informativos que hacen después en el Telenoticias, donde se cantan las excelencias de lo bien que va todo. Por descontado, esta ceremonia repetitiva impide, a su vez, que el administrador único comparezca para hacer cualquier otra mención que no sea las obligatorias que nos hemos impuesto a nosotros mismos. De hecho, yo no recuerdo la última vez que usted compareció para otro tema que no fuera este de los contratos. En una comisión parlamentaria, no en una junta de control. Y así nos despedimos mes tras mes, y ya van para 2 años, pues algunos muy satisfechos de sí mismos, otros, entre los que confieso, me encuentro yo un poco más frustrado, diciendo que en el siguiente lo arreglaremos. Y convencido en el fondo de que no será así, Porque quien quiere no puede, y quien puede no quiere. Claro, usted me va a responder que no es culpa suya, que es culpa del Parlamento, el Parlamento es una especie de ente abstracto, no se sabe de qué planeta, y al final, entre todos la mataron y ella sola se murió. Mire, y yo le digo mi percepción es que si usted quisiera, recuperaríamos la normalidad institucional. Si pusiera algo de su parte, simplemente con que no pusiera ni obstáculos, ni condiciones, ni impedimentos, ni ningún tipo de chantaje, estoy seguro de que recuperaríamos esa tranquilidad institucional. Y lamentablemente, si usted no toma la iniciativa, me temo que poco vamos a poder esperar que lo haga el Gobierno, porque ellos se pasan la pelota de uno al otro. Cuando hay una comparecencia incluso en el Pleno, discuten qué consejero se lo quita de encima para que lo responda otro, y además se molesta y hace un poco el paripé en el salón de plenos intentando decir, no, yo no fui, yo pasaba por aquí. Por lo tanto, yo no voy a entrar de nuevo en el desmenuzamiento de los contratos. No sé si es posible lo que ha dicho doña Luz Reverón, a lo mejor es una salida, no lo sé. Tendríamos que estudiarlo entre todos. En cualquier caso, nada nuevo bajo el sol. La única diferencia es que esta vez le pueda desear feliz Navidad. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra ahora, por un tiempo máximo de 3 minutos, el Grupo Socialista Canario.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Yo la verdad es que venía con la ilusión que hacer la última comisión y que esperaba que el espíritu navideño llenase a algunos diputados, sobre todo de la oposición, pero veo que no. Se dice que la reiteración va a llevar al aburrimiento. Eso lo hizo un grupo de la oposición y el otro se pone medalla diciendo que usted está aquí todos los meses gracias a ellos explicando continuamente lo mismo. O le decimos que usted cumple con la ley, con su obligación y que tiene que venir todos los meses a explicarnos continuamente esta sábana, o decimos que la reiteración nos va a llevar al aburrimiento y por tanto dejamos de hacerlo. Una cosa y la otra, no se puede hacer las dos, o una o la otra. Yo opto porque usted venga aquí todos los meses a explicarnos cuáles son los contratos y cuáles son las licitaciones que está haciendo la Radiotelevisión Pública de Canarias, más que nada porque a mí no me pesa hacer mi trabajo y a mi grupo parlamentario no nos pesa hacer nuestro trabajo. Estamos aquí, los ciudadanos nos han puesto aquí, nosotros estamos en esta comisión para cumplir con nuestras responsabilidades, que es controlar y fiscalizar la actividad que lleva a cabo la Radiotelevisión Pública de Canarias todos los meses, sea más reiterativo, menos reiterativo o más aburrido o menos aburrido. Yo sí voy a entrar en la cuestión de lo que estamos también aquí para este tema en concreto, que es para fiscalizar todos estos contratos. No necesito irme por las ramas para llenar una intervención. A lo mejor si no puedo llenarla, simplemente me callo y ya está, y no digo nada. Pero bueno, yo entiendo que también eso cuesta a veces. Como decía antes, todos los meses viene aquí para decirnos cuáles son los contratos que se están formalizando, los que se han llevado a cabo y cuáles son las previsiones para los próximos meses. Ya tenemos también las previsiones para los primeros trimestres del año 2022, donde además ya también nos incluye una de las preguntas que se hizo en la anterior comisión, que es dónde estaban los concursos para las licitaciones para la retransmisión tanto del Carnaval como del Día de Canarias. Ya tenemos esa información, otra muestra más por algunos que digan que lo único que hacemos es alabar su trabajo, de que escucha a esta comisión y que después ya luego viene al próximo mes con los trabajos hechos, y ya tenemos esa información sobre los contratos, las licitaciones previstas para la retransmisión del Carnaval, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de Santa Cruz de Tenerife, y el Día de Canarias, que también preocupaba mucho. Nos dice que se ha formalizado a lo largo del año, hasta el mes de noviembre, 157 contrataciones, donde la mayoría de ellas son a través, evidentemente, de la Ley de Propiedad Intelectual, que no conlleva una licitación pública y un modelo de donde todas las empresas y profesionales que quieren optar puedan hacerlo, porque evidentemente cuando se contrata una película solamente la tiene la propiedad intelectual una persona. Por lo tanto, no cabe cuestionar si el procedimiento ha sido el adecuado o no. Cabe cuestionar si lo que se ha contratado cumple los requisitos, primero, de la ley de Radiotelevisión de Canarias, y luego si la aceptación que tiene también entre la ciudadanía es la adecuada. Y eso lo podemos hacer mirando los datos de seguimiento de la Radiotelevisión Pública de Canarias, que mes tras mes se superan y mes tras mes van siendo cada vez mejores. Evidentemente, también exigimos que eso que se emite, por mucho seguimiento que tenga entre la ciudadanía, sea de calidad. Yo creo que eso es incuestionable. Si miramos la sábana de los contratos que nos ha pasado, vemos como la variedad de programas culturales, informativos y de entretenimiento que se hacen, eso ya luego es a requisitos de cada uno en base a lo que piensa y a lo que le gusta, pero yo creo que sigue unos estándares mínimos y aceptables de lo que se debe hacer en una televisión pública que pagamos entre todos los ciudadanos. Y a mí, como hice también la anterior comisión, me gustaría volver a resaltar el programa de ¿A dónde va mi dinero? 3 ediciones que por apenas 265.000 euros los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias son conocedoras de temas importantes que les puede preocupar y cuestionar de la gestión pública, saben a dónde va ese dinero y a qué se dedica. Yo puedo también proponer un ejemplo que lo vi además porque me tocaba de cerca con el tema de la Consejería de Obras Públicas y la carretera de la aldea. Se han creado muchos mitos en cuanto a algunas obras, en cuanto a algunas contrataciones. Yo creo que son programas específicos que lo que hacen es dar luz y dar información a los ciudadanos sobre a dónde va ese dinero y que podamos hablar sobre todo con información. Entonces, yo creo que son...
Finalizando, señor portavoz.
Finalizo, señor presidente. Yo creo que programas de este tipo son importantes para que los ciudadanos y las ciudadanas cuenten con esa información. Para acabar ya, señor administrador único, desearle feliz Navidad. Nos vemos probablemente en el mes de enero para que nos vuelva a reiterar otra vez esos contratos que se han formalizado hasta el mes de diciembre, pero como le dije al principio, es cumplir con su obligación y nosotros cumplir con la nuestra. Muchas gracias.
Sí, señor administrador único, tiene la palabra. Buenos días.
Muchas gracias por el tono y por las propuestas que hacen en sus intervenciones y poco tengo que añadir. Le agradezco, señora Mendoza, las referencias que hace a la variedad de la programación y la referencia que tanto usted como otros grupos parlamentarios han hecho, por ejemplo, del programa ¿Dónde va mi dinero? Ya lo he comentado en alguna ocasión. Hacer un programa sobre educación cívico-tributaria en una televisión, el día que se planteó como uno de los objetivos de programación de esta televisión, a los que siempre están, lógicamente, porque cada uno tiene sus obligaciones pendientes de la audiencia, le pareció que esto nos podía destrozar la cuota de pantalla. Y con este programa hemos demostrado que se puede hacer información de utilidad y que además puede resultar entretenida. El último programa de ¿A dónde va mi dinero?, referido precisamente a la televisión, a dónde va el dinero que se dedica a la televisión, pues en un día de los más complicados de la semana, un miércoles a las 9:15 de la noche, no estamos hablando de las 12 ni de las 10 de la mañana, a las 9:15 de la noche, en el horario más competitivo de la televisión, obtuvo un magnífico 9,3% de audiencia y se convirtió en la segunda opción televisiva de todas las cadenas nacionales de televisión, fue el segundo programa más visto de todas las cadenas, con lo cual eso demuestra que cuando las cosas se hacen con una determinada calidad y con ese objetivo de intentar ser lo más transversal posible, pues al final se obtienen los resultados. Yo también espero, ustedes me fui yo el primero en solicitar voluntariamente comparecer de acuerdo a lo que decía la ley sobre la dación de cuentas, pero me parece lo que ustedes decidan me parecerá oportuno, si es una vez al mes o si es una vez cada cierto tiempo, independientemente de que se le remita mensualmente esa información, con lo cual yo no tengo nada que decir a lo que tiene que ser un acuerdo, lógicamente, político de los grupos parlamentarios. Señor Estebanes, yo espero que el espíritu de la Navidad nos embargue, aunque usted suele preguntarme y decirme lo que ya sabe que yo voy a contestar, con lo cual tampoco tendría que decir nada, pues ya sabe perfectamente lo que pienso. Lo que sí le aseguro es que digo lo que creo que tengo que decir y que en la mayoría de las ocasiones no puedo decir nada que no tenga que ver con lo que tienen que hacer los grupos parlamentarios y no yo, por lo cual muchas de sus invectivas, más que a mí, están dirigidas a la situación en la que estamos todos viviendo, con lo cual, pues insisto, no tengo nada que decir. Solamente una cosa, que parece que solo comparezco para esto, es lo que me ha dicho, y que no recuerda cuando he comparecido para otras cuestiones, pues la anterior, sin ir más lejos, la del 30 de noviembre había 2 comparecencias, una sobre la dación de cuentas y otra que había solicitado este administrador único, precisamente para informar de la marcha del concurso de las instalaciones que estaba en marcha, pero era una comparecencia solicitada al margen de la dación de cuentas. El representante del Grupo Parlamentario Socialista, pues lo mismo, le agradezco que independientemente de qué mayoría se formen, hagan esa apuesta por fiscalizar y controlar la labor. Lógicamente se pueden cometer errores y uno trata de hacer, de gestionar esta radiotelevisión pública al servicio de todos, con lo cual espero también que haya cosas que no les gusten a ustedes, porque ese será también el significado de que estamos trabajando para todos, que es lo que creo que como decían, ese a dónde más va mi dinero, los verdaderos dueños de esta radiotelevisión no somos ninguno de los que estamos aquí en calidad de representantes, somos todos los que estamos aquí en calidad de ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos y cualquiera de la calle. Con lo cual, pues, refería a ese programa también, a dónde va mi dinero. Esa apuesta se ha convertido ahora mismo en una de las apuestas que más quieren copiar todas las televisiones autonómicas en este país. Obtuvo el premio de la crítica de la Academia de Televisión, es uno de los programas que más se comenta en el mundo de la producción audiovisual, precisamente por haber abierto una puerta que anteriormente no se había abierto. Ojalá sigamos con esos aciertos, aunque no debemos olvidar el sector en el que movemos, en el que aproximadamente de cada 10 programas, 8 no funcionan y solo 2 triunfan. Hemos tenido suerte, espero que la tengamos en el futuro. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor administrador. Como saben, en este tipo de iniciativas, los grupos que así lo deseen tienen 3 minutos para fijar posiciones. Si algún grupo quiere hacer uso de este turno, pues si no, doña Vidina Espino.
Gracias, presidenta. Pedí disculpas a la comisión porque no pude conectar antes, está en una junta de portavoces. En esta ocasión no voy a escuchar al señor Moreno porque no creo que creo responsables no intervenir en este segundo turno, pero quería disculparme por el retraso y seguir escuchando la comisión. Gracias.
Gracias. ¿Don David le vi ante usted? No. ¿Algún otro grupo que quiere usar? Bueno, pues pasamos ya a las preguntas orales que se han registrado para esta comisión. Tiene la palabra el señor diputado José Alberto Díaz Estebanes, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la valoración de la intervención de un reconocido negacionista en relación con las vacunas en Radio Televisión Canaria, dirigida al señor administrador único. Tiene la palabra.
Si hay otro encendido, ahora, gracias. Bueno, yo la verdad es que tenía pensado comenzar esta intervención con la grabación de la intervención de ese sujeto, por lo menos con una pequeña muestra, porque habló durante más de 15 minutos, fue una intervención larga, de un conocido negacionista en el programa de Buenas Tardes Canarias, creo que fue del 18 de noviembre, si no recuerdo yo mal, y una fecha, digo la fecha porque ya se veía la que nos venía encima. Y nos venía encima porque venía esa sexta ola, que después ha sido un tsunami, al que no ha contribuido poco, no solo algunas decisiones equivocadas desde el punto de vista del triunfalismo gubernamental, que no acertó en determinadas medidas y que lamentablemente tampoco se reconocen para ponerle remedio, pero también por el florecimiento de una especie lamentable, yo diría casi letal, que encuentra en la falta de rigor, en la ignorancia, en los medios de comunicación tradicionales y sobre todo en redes sociales, cuando son concebidos como espectáculo, un caldo de cultivo excelente para propagarse, y son los negacionistas. Como habrá podido comprobar, esa difusión levantó una cierta oleada de críticos, por no decir de indignación, especialmente en redes sociales. Y ya le digo yo que no eran furibundos antigobierno, muchos de ellos conocidos apóstoles del cuatripartito de las flores. Y no tanto por la aparición de ese personaje, sino por la manera, por el cómo, por el tono. Y de esa manera se le presentó una especie de igualdad de condiciones respecto a personas de reconocido prestigio científico, con verdadera capacidad de explicar el cómo y el porqué de las cosas, por el tiempo empleado, por el formato, en fin, por esa sensación de haber sido un impagable altavoz a ese sujeto y a las tesis, que en ese momento era especialmente delicado. Yo espero estoy seguro que no va a intentar refugiarse en el consabido lema de hay que darle voz a todo el mundo, porque usted sabe que no se trata simplemente de dar voz, sino de la autoridad que se le dan a esas voces, sobre todo en un medio público con una evidente responsabilidad social, como es la Televisión Pública Canaria. Le gustaba repetir a un profesor mío de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid ese concepto de la objetividad como valor límite, utilizándolo el valor límite como un concepto matemático, eso al que hay que tender pero que nunca se alcanza, como algo que vamos arrancando decimales. De manera que la objetividad debe ser el objetivo de cualquier periodista, sabiendo que nunca lo va a alcanzar, porque además está mediatizada, porque al final hay un subjetivismo del que lo hace y una responsabilidad en cómo hacerlo. Usted sabe muy bien de lo que estoy hablando. Y en esas críticas en las redes sociales empieza a ser, usted también lo habrá visto, algo recurrente esa percepción de que el Buenas Tardes Canarias se está convirtiendo un poco en el talón de Aquiles del prestigio informativo de la televisión pública. Y no debe ser así, porque el formato es perfectamente válido si corregimos ciertos errores. Dije al principio que iba a poner este vídeo, pero me di cuenta que quizás estaría incurriendo en el pecado que yo mismo estaba proclamando, de manera que desistí más que por otra cosa, por la escenificación, porque se puede informar sin deformar. Y habría sido un error, por lo tanto, también convertirme yo en cierto altavoz para ese personaje. Me han dicho, usted me corregirá si no es así, porque yo no tuve la oportunidad de verlo, que en el propio programa, en algún día posterior, de alguna manera hubo esa rectificación o una petición de excusas. Si es así, y usted me lo confirma, es de agradecer, porque hay que saber rectificar para reconocer los errores y no volver a cometerlos. Y en cualquier caso, si es así, también creo que es una buena oportunidad para el administrador único como máximo representante de reiterar aquí el compromiso firme que sin duda estoy convencido que tiene, pero nunca está de más y en estos momentos más reiterarlo, el compromiso, digo, con el rigor, con el compromiso social que tenemos y con la lucha sin cuartel que tenemos por nuestra propia supervivencia, porque en ese momento es el que estamos. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor don Paco Moreno, Francisco Moreno.
Gracias. Gracias por su pregunta, señor Esteban. Y créame, más allá del espíritu navideño del día de hoy, este caso es una demostración de que podemos encontrar puntos en común y que entre todos podemos aunar fuerzas para hacer de esta radio televisión, como bien dice usted, un servicio público que siga mejorando con el esfuerzo de todos. Estoy de acuerdo con usted. Esa intervención en el programa Buenas Tardes Canarias fue desafortunada. Aunque todo partiese de la mejor de las intenciones, a mi juicio, también se hizo un mal uso del concepto periodístico de ofrecer dos versiones de un asunto intentando que un experto virólogo convenciera a un negacionista, dándole así la oportunidad al negacionista de contraponer sin base científica alguna unos argumentos carentes, como digo, de base. En el afán de desmontar ese discurso se le dio un espacio que no le corresponde en una televisión pública que debe ser especialmente exquisita en el tratamiento de estos asuntos y del que tuve conocimiento, porque así debe ser en el momento en que se estaba emitiendo. Es obvio que tal tratamiento molestó a una parte de los espectadores, como refiere usted, y aparecieron reflejados en las redes sociales, y es obvio que el objetivo no se cumplió. Equivocarse, en cualquier caso, es de humanos. Rectificar es lo que nos hace grandes, y en ese programa, en directo a diario, durante 4 horas, se cometió un error, como se cometen en otros programas y en otras cadenas. Lo importante, como digo, en cualquier caso, es reconocer las equivocaciones y aprender para nuevas ocasiones. Por eso, de forma contundente y de la misma manera que usted no ha puesto el vídeo referido a esa lamentable intervención, tampoco vamos a poner el vídeo de la rectificación. Pero le aseguro que fue de forma contundente y rotunda el equipo del Buenas Tardes Canarias, además de motu propio, independientemente del disgusto que pudiese cogerse este administrador único cuando eso ocurrió, reconoció su error en el siguiente programa y pidió sinceras disculpas a la audiencia, como digo, de manera clara, contundente y sin excusas. Durante 1 minuto y medio o 2 minutos se dejó muy clara la posición del programa y la equivocación que se había cometido. Ahora toca seguir trabajando lo mejor posible, intentando simplemente cumplir con nuestra misión de servicio público. Lamento, pues, ese error y aprenderemos de ellos para no repetirlo. Muchas gracias.
Siguiente pregunta de la diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el criterio por el que se incluye un reportaje sobre los charcos de Fuerteventura en la programación de la cadena dirigida al señor administrador único. Tiene la palabra la diputada.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, le pongo un antecedente. Hace unos meses, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, la señora Yaisa Castilla, tuvo la ocurrencia de sacar o anunciar un plan de charcos de Canarias. Se localizaban 100 y pico charcos por todas las islas y se vendió como un plan para hacerlos accesibles. Se pretendía impulsarlos como recurso turístico de primer orden, según ella anunciaba. La contestación social no se hizo esperar y salieron al grito tanto los residentes como los especialistas relacionados con el medio ambiente y se recogieron más de 16.000 firmas en muy poco tiempo, oponiéndose a esta idea. El motivo del rechazo era que los charcos son zonas de gran valor ambiental y que una presencia excesiva de visitas les causaría un daño irreversible. Distintos grupos políticos también nos opusimos, entendiendo que no todo debe ser para todos y que no hay necesidad de poner en peligro los valores naturales de zonas prácticamente vírgenes, que ya hay suficientes recursos naturales para las visitas y el disfrute de los turistas. La consejera, a buen criterio, lo paralizó de inmediato, cosa que le agradecemos, y en la pasada Comisión de Turismo le trasladábamos que parte del daño ya estaba hecho porque solo la polémica sembrada ya había provocado la curiosidad de la gente, incluso ya preguntaban por primera vez en las oficinas de turismo que dónde podían ir a verlos, pero que para evitar un daño mayor y que todo fuese a más, le planteábamos que ni siquiera los geolocalizaran ni les dieran ningún tipo de publicidad. Pero a los pocos días vemos anunciar en Televisión Canaria que se emitiría un reportaje precisamente de los charcos. La alarma volvió a saltar porque en islas como Fuerteventura, que estamos padeciendo una avalancha de visitas a zonas de gran valor natural, que hasta ahora se salvaban precisamente por ser desconocidas y que se están viendo deterioradas de manera irreversible. Una simple fotografía y su publicación en redes sociales tiene un efecto demoledor sobre ellas. Y le pongo ejemplos como los rodolitos, que desaparecen ahora a una velocidad preocupante a raíz de unas fotos en redes sociales, o las cuevas como la de los molinos, donde la avalancha de visitas no permite en ocasiones ni siquiera poder circular hasta acceder al pueblito de los molinos. Son zonas muy sensibles, de alto valor natural y que no van a resistir la presión de visitantes. Sé que la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se puso en contacto con usted para tratar de frenar la emisión porque sabía el gran daño que podría provocar a estas zonas darles publicidad. Y además porque en el caso de Fuerteventura se encuentran situados en la costa más peligrosa de la isla, costa donde se han producido muchos accidentes y muertes por las corrientes y el tipo de acantilados, y donde desde las oficinas de turismo siempre se recomienda no ir y mucho menos bañarse. Además, es una zona con problemas de telecomunicaciones, zonas de sombra de telecomunicaciones, con lo que ante accidentes es incluso difícil pedir ayuda. Finalmente, no le hizo usted caso a la vicepresidenta del Cabildo y retransmitió el programa. Un programa precioso, hay que decirlo, pero en el que podíamos ver hasta un todoterreno campo a través por pistas que han ido abriendo circulando fuera de las carreteras. Imagínense lo que provoca esto en la cabeza de la gente. Incita a que piensen pues, que está permitido coger un coche y circular por donde a uno le cuadre. Estas zonas se mantienen así por ser inaccesibles y desconocidas y la presencia humana acaba con la biodiversidad que hay en ellas y con el uso que le hacen los residentes pues ya es suficiente la presión. En definitiva, la petición es que si quieren un reportaje de senderismo, como era el caso, turismo activo, que promocionen las redes Senderos del Cabildo, que son los que están preparados para esa actividad, o que hablen del patrimonio, la gastronomía, o de zonas que estén dedicadas y preparadas para recibir esas visitas, que seamos entre todos pues, responsables y no incitemos a nada que pueda causar daños en zonas vírgenes y frágiles. Y si queremos un reportaje de esas zonas, quería pedirle que se hiciera siempre desde un enfoque medioambiental o científico, pero nunca enfocado al turismo activo. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno.
Señoría, gracias por su pregunta. Lo primero que tengo que dejar perfectamente claro es que ese programa nada tiene que ver con ningún plan institucional de potenciar los charcos ni potenciar. No nos vamos a meter en ese charco, si me lo permite. Ese programa se hizo porque seguimos el criterio de interés de la audiencia por conocer su tierra y el que nos exige la ley en su artículo 3 de atribución del servicio público de radio y televisión y principios. En el punto P se especifica la promoción del conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos, paisajísticos y de protección del medio ambiente. Y eso, sin más intención que esa, es lo que hemos hecho para conservar y preservar un tesoro como el que usted está refiriendo. Lo primero de lo que hay que ser conscientes es que tenemos tesoros. Si no fuésemos conscientes de esa realidad, probablemente la capacidad de deterioro sería mayor porque no tenemos esa conciencia. Son muchos los tesoros que tienen nuestras islas, rincones más allá de los parques nacionales o las playas más conocidas, y los canarios, según la ley, tienen todo el derecho a conocerlos. Cuando los enseñamos, lo intentamos hacer con respeto, con la intención de preservarlos, nunca de masificarlos o de evaluarlos. Supongo que eso es lo que temen, por lo que acabo de oír de su reflexión y da origen a esta pregunta, pero es la conciencia ecológica que todos debemos tener y que esta radiotelevisión fomenta de modo intenso la que debe ayudar a su preservación, no ocultarla, para que la preservación no es mantener en secreto los lugares, sino tener una conciencia para que todos podamos defenderlos y protegerlos. Porque si no, si los escondemos o los ocultamos, llevados por esa idea, tampoco podríamos enseñar el Teide o el Roque Nublo, por poner dos ejemplos de las mayores visitas que se pueden producir. En ese programa, ese charco era uno de los varios que visitaba el equipo del programa en un contexto en el que se hablaba de distintos rincones que hay en todas las islas. Es verdad que la consejera de Medio Ambiente se puso en contacto conmigo para evitar la emisión de ese programa, pero fue justamente la tarde anterior a la emisión del programa, no fue varias semanas anterior, en medio de un puente festivo, exactamente el 6 de diciembre. El programa se emitía el día 7 y el 6 de diciembre, en un día festivo, pues se pusieron en contacto. Y ya le digo, es una cuestión delicada, porque llevados por ese criterio de intentar evitar que la gente vaya a sitios en los que se puedan deteriorar, pues estaríamos limitando las posibilidades de ofrecer contenidos que precisamente ayuden a la preservación de nuestro territorio. En cualquier caso, tomo nota de su sensibilidad y de la sensibilidad de los habitantes de Fuerteventura por evitar ese tipo de masificaciones y con el ánimo más constructivo recojo todas esas preocupaciones y le aseguro que seguiremos intensificando nuestros mensajes para cuidarlos desde una mayor conciencia medioambiental. En Radio Televisión Canaria le aseguro que estamos muy comprometidos con transmitir esos valores a la ciudadanía y lo vamos a seguir haciendo con más intensidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Señora diputada, tiene usted 1 minuto 17 segundos.
Sí, señor administrador, me quedo preocupada porque me gustaría llegar como a una especie de entendimiento. El Teide nada tiene que ver, está preparado para esas visitas. Yo no digo que se oculten, pero sí que no se den a conocer. El programa no incitaba al conocimiento de la zona. Si tuvo la ocasión de ver, no incitaba precisamente al baño en la zona y al disfrute y a una especie de turismo activo. Y es lo que pretendemos evitar porque ya tenemos varios aspectos, como los que les he expuesto, de grave deterioro de lo que es el patrimonio natural precisamente por esa incitación a ese turismo activo que no era para darlos a conocer. Y es ahí donde le planteaba que se hiciese siempre desde un aspecto más científico que de disfrute de esa zona. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Si le quedaba algún tiempo al señor Moreno, 1 minuto 38.
No voy a polemizar. Le entiendo la preocupación y entendiendo la preocupación, pues trasladaré al resto de productoras y equipos responsables de la elaboración de este tipo de contenidos que a la hora de tratarlos no voy a prohibir. Era lo que quería decir anteriormente, porque prohibir tratar un asunto creo que resta libertad e incumpliría esos principios fundacionales que recoge la ley respecto a lo que debe hacer esta radiotelevisión, pero insistiremos, por un lado, en la conciencia medioambiental para que podamos disfrutar de esos sitios de manera responsable y, al mismo tiempo, seremos enormemente sensibles para evitar que se produzcan situaciones como esta, de la que en todo caso tendremos una cuota parte de responsabilidad, pero no somos nosotros los únicos encargados de la educación de la gente para que la gente respete los sitios que pisan, que cuando vemos esas playas los fines de semana, cómo se quedan de botellas, etcétera, yo creo que eso tiene que formar parte de una educación mucho más amplia y no solo responsabilizar a la radio televisión. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Gracias a todos los diputados y diputadas. Simplemente, antes de finalizar, decir que la mesa asume la petición del Grupo Popular de la señora Luz Reverón en relación a analizar la posibilidad de que existan comisiones extraordinarias o distintas, diferenciadas, para tratar solamente los asuntos relacionados con los contratos y así que el resto de las comisiones mensuales tengan más espacio para otras iniciativas. La mesa lo estudiará y daremos una respuesta. Para acabar, desearles a todos una feliz fiesta, que la disfruten en familia, sabiendo que tenemos que tener estricto cumplimiento de las medidas sanitarias y de que no nos podemos juntar todos los que quisiéramos, pero desearles una feliz fiesta y que el año 22 nos traiga pues mucha salud, menos COVID y más empleo y mejora en general para toda Canarias. Muchas gracias, señor también Moreno.
Simplemente, pues eso, lo mismo, desearles una feliz fiesta, que tengan muchísimo cuidado, que evitemos que el virus se siente en las mismas mesas donde estemos y que todos pongamos de nuestra parte para ver si terminamos con esta pesadilla interminable. Feliz 2022 y que, como decía alguno, lo pueda hacer acompañado en el próximo ejercicio en mis tareas. Muchas gracias.
Igualmente, señor Moreno. Felices fiestas y buen día.